Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 15 al 17 de forma específica. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer desde versículo 7 para tomar la idea más amplia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos ayudes, pues venimos con gran flaqueza y debilidad. Clamamos, Señor, para que seas tú que hables a nuestras almas y por este evangelio seamos convencidos. Seamos salvados. Seamos, Señor, llevados a consternación de nuestra vida de pecado a una vida de santidad y temor a ti. Ven, Señor, y trastorna nuestro andar y permítenos comprender la verdad del Evangelio. Concédenos gozarnos en ella. Hazlo así para tu gloria. Santifícanos por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. El versículo 15 al 17 es el que queremos ver en esta noche. El título del mensaje es Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Y encontramos una idea básica en estos tres versículos. Hablando Pablo a los creyentes, a aquellos que están andando con gran debilidad, pero también que perseveran en el Evangelio, él les llama a ser imitadores de Cristo. Y él ve esto como la vocación o llamado de todo hijo de Dios. Todo hombre o mujer creyente, mientras esté en esta tierra, ha de ser visto y señalado como un imitador de Cristo. Entonces, su semejanza a Cristo será la evidencia de su madurez. Si como Pablo así lo muestra, que ser imitadores es nuestra vocación o llamado, imitadores de Cristo, entonces, mientras más semejante a Cristo seamos, mayor será el nivel de nuestra madurez. En estos versículos, que vimos anteriormente, del 1 al 14, vimos la relación que Pablo mantenía con Cristo. Él explica su relación con Cristo. Narra la manera en la que él, pudiendo señalarse a sí mismo como un hombre piadoso por su descendencia, por sus atributos, por su trabajo, él desecha todo esto para alcanzar a Cristo, para mantenerse en los caminos del Señor. Él renuncia a su justicia personal para tan solamente entregarse a la justicia de Dios. Él quiere desechar todo privilegio que pudiera venir de su descendencia como hebreo, como fariseo, para solamente ampararse, colocarse bajo la gracia de Dios. De esta manera, él muestra su historia. Él habla de quién él era. De esta manera, él describe sus capacidades. Él describe su servicio en cuanto a la ley. Él se describe a sí mismo. Y luego dice a estos hermanos, a los cuales escribió, sus amados hermanos de Filipo, que su historia tiene un objetivo, el darle testimonio a ellos. ¿Con qué fin habló Pablo a ellos? Durante toda la carta, él procura mantener dos objetivos básicos. Que ellos se afirmen en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y que la iglesia se mantenga unida por medio de ese glorioso evangelio. Pablo da testimonio en el capítulo número 2 de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, y nos llama a imitar a Cristo. Y ahora se toma a sí mismo como ejemplo por la confianza profunda que tiene con estos hermanos. Y los llama a ellos a ser imitadores de Cristo y de aquellos que imitan a Cristo, de los cuales él mismo se encuentra. Él desea que ellos se mantengan firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y mantengan la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa, les habla en este capítulo 3 de su testimonio. Y ahora él quiere aterrizar un poco más ese testimonio a las vidas de ellos, a las necesidades de ellos. Él desea ahora aplicar el versículo 15 en adelante ese testimonio. ¿Cómo debe de afectarles a ustedes este testimonio que les he dado, mis hermanos? Los filipenses tenían una situación particular, tenían dificultades particulares, tenían pruebas particulares. Y él deseaba testificarle de él mismo y de la obra de Cristo en su vida para motivarlos a la unidad de la iglesia, para motivarlos a fortalecerse en la fe de nuestro Señor. Y él les llama a ellos a ser imitadores. Y la palabra imitador viene de una raíz en griego que es mimo. Lo que se utilizaba o lo que hacían en la antigüedad, cuando en el teatro se representaba una persona o cosa. Se hacía un mimo o una representación de algo en el teatro. De ahí que ellos usaban caretas, de ahí que ellos hacían diferentes tipos de dramas que representaban algo o a alguien. Pablo usa esta misma palabra para decirnos a nosotros, para a nosotros, de una manera positiva, ¿qué tenemos que ser de Cristo? Tenemos que ser mimos de Cristo. Tenemos que ser aquellos quienes actúan a semejanza de, imitadores de Cristo. Cristo es el modelo. Y también utiliza esa palabra de forma interesante, porque la palabra modelo era como un prototipo, un patrón. Ustedes saben que, por ejemplo, para hacer una camisa, para hacer un envase, se tiene un patrón. Y de ese patrón, de ese primer envase, de esa primera camisa, se copian millones de camisas, se hacen millones de camisas. Mira, yo quiero que tú me hagas esta casa con este patrón. Y le mostramos una idea de lo que queremos a la persona. Yo quiero que tú lo hagas así. Mira, como esto, semejante a eso. Y si nos entrega un patrón, un modelo, y es lo que Pablo nos dice, tu patrón, tu modelo, el prototipo de lo que tú debes de ser, es Cristo. Tienes que mirarlo a Él e imitarlo. Cristo es el modelo, el primero, al cual todos deben de mirar, aprender todo lo que Él hace, para entonces imitarle. Mirarlo, mirar el modelo y mirarse. Observarlo arriba abajo y observarse uno arriba abajo. ¿Ando yo bien? ¿Ando yo mal? Bueno, mire el modelo. A veces en la escuela le damos un modelo a los estudiantes. Mire, yo quiero el trabajo así. Y le damos un modelo a los estudiantes. Y el estudiante va comparando. Mi trabajo no va bien. Está muy lejos del modelo. Usted tiene una persona que trabaja en su casa y le dice, yo quiero la limpieza así, mira. De esta forma. Y esta persona lo hará bien o mal de acuerdo al modelo. Cristo es nuestro modelo, nuestro prototipo, el primero. Cristo es el molde del cual todos tenemos que tomar la forma de Él e imitarle a Él. Y Pablo utiliza estas dos palabras, ser mimos, imitadores de Él, hacernos semejantes a Él. Él es el modelo. Yo quiero que veamos básicamente tres puntos. Como imitadores de Cristo, debemos de poseer una misma mente que Él. Como imitadores de Cristo, tenemos que aplicar nuestro conocimiento de Él a nuestra vida. Y como imitadores de Cristo, tenemos que imitar a aquellos que imitan a Cristo. Veamos nuestro primer punto. Imitadores de Cristo. Y les hablo a cada uno de ustedes, hermanos. Poseamos una misma mente o sentir. Eso nos dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. ¿Eres tú un imitador de Cristo? ¿Tomas tú el modelo de Cristo para llevarlo a tu vida? Entonces, esto mismo debemos de sentir. Y la palabra maduro aquí que está utilizando Pablo, no es la palabra perfecto que aquí está utilizando Pablo, no es de algo que es sin mancha, sin contaminación, algo que no tiene ningún tipo de defecto. No, él está utilizando la palabra maduro, el creyente maduro. Y esto lo podemos ver en base al contexto mismo. En el versículo número 12, él se señala a sí mismo como alguien que no es perfecto. Yo no he llegado a la perfección. Yo no he alcanzado la meta. Entonces no podemos ver esta palabra y verla como en su significado en español como perfecto, cuando el mismo Pablo no se veía a sí mismo perfecto. Él dice aquí el pasaje realmente a los maduros. Así que todos los que somos maduros, y señalo que tenemos que hacer, esto mismo sintamos. Y esta palabra maduro también se nos expande un poquito la idea cuando vemos los versículos anteriores, es decir, el contexto del pasaje. Ya no son niños espirituales. Ya no son niños en la vida cristiana. Personas que según el contexto tratan de alcanzar la gracia de Dios o la salvación por medio de sus obras. Personas que por el contexto han dejado su confianza en la carne. El creyente maduro es el que ha dejado la confianza en la carne o en sus méritos personales para solamente por la fe andar, solamente por la fe vivir, creciendo en el conocimiento que le dio la salvación en Cristo Jesús. Su madurez en el sentir o en tener una misma mente con su modelo que es Cristo. Pablo dice, tengamos este mismo sentir. Y él señala el modelo. Él está señalando el modelo al cual todos los que estamos siendo semejantes al modelo tenemos que mirar. Este molde, este modelo, Cristo, nos ayudará a ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Cristo la ve. Pablo sabía muy bien que una forma de pensar correcta nos llevará a vidas prácticas correctas. Por esto insta a los hermanos a vivir de acuerdo, a tener el mismo sentir que el modelo. Él dice, miren el modelo, como han visto que yo también he vivido. Su mente miraba la promesa de Cristo. Pablo miraba la promesa de Cristo que vendría por segunda vez. Pablo veía y decía, yo espero esa meta, yo deseo alcanzar ese privilegio de la venida del Señor, del día de la resurrección. Miren este modelo y anhelen esto mismo. Yo desecho todas las cosas que me pueden quitar el gozo, el deleite en Cristo, porque se levantan a sí mismas como si fueran Mesías. Y dicen, yo puedo ayudarte para tu salvación. Esas cosas yo las desecho para alcanzar a Cristo, para mantenerme fiel en Cristo. También nosotros debemos de vivir mirando el modelo, mirando lo que se nos ha puesto delante. Pero también Él desechaba todo aquello que le robaría a su Señor. Eso decía los versículos anteriores, cuántas cosas eran para mi ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, para yo mantener ese gozo, ese deleite en mi Salvador. Todo aquello que me quiere robar a mi Cristo, lo desecho. Todo aquello que se quiere imponer sobre Cristo, lo desecho. Yo no soy esclavo, no me hago esclavo en ninguna de esas cosas. Él vio todo esfuerzo para su salvación como basura. Y así Él lo mostró como ejemplo. Que vuestra forma de ver el mundo sea la de Cristo. Que vuestra forma de vivir por la gracia de Dios sea conforme a la gracia de Cristo. No la que el mundo presenta. Con la esperanza de vivir eternamente en la tierra. Con el pecado. Sino que nuestro Salvador vuelve por nosotros. Mantengamos esta mente y esta esperanza delante de nuestros ojos. Miren el modelo. Observen el modelo. Que no sea olvidado de nosotros. Nuestro Salvador vuelve a buscarnos. Mantengan esa esperanza. Ten esta misma mente. Vive conforme al conocimiento que de Cristo tienes. El versículo 15, la parte B, dice, sin embargo, vemos que en este texto hay pensamientos adicionales que un creyente podría tener, pues no somos perfectos. Pablo está mirando al modelo y nos señala, mirad al modelo, miren la esperanza que el modelo nos da. Miren lo que hay que desechar por cuanto tenemos este modelo y vivan así. Sin embargo, él continúa agregando el versículo 15. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si ellos obedeciendo la misma norma trazada de tener un mismo sentir, tuviesen en su mente algún deseo o anhelo que no luchara con esto, no trompezara, no tratara de ganar la preeminencia de Cristo. Si tuvieses algún deseo aparte de esto, estas cosas, aún estas cosas, las revelará Dios. Pablo no era perfecto, los filipenses no eran perfectos, por lo que había muchas cosas inconclusas en sus mentes. Cosas que ellos pudieran decir, pero esto es importante, Pablo. Sí, la venida de Cristo es importante, pero yo no me he casado, Pablo. Yo quiero tener mis hijos primero. Que venga Cristo, sí, después que tenga a mi esposa y a mis hijos. Hay algunas cosas que son importantes, sí, y tu mente imperfecta no puede entender la amplitud de la bendición, de la gloria de la venida de Cristo. Y hay cosas que son importantes para ti, pero aún esas cosas te las revelará Dios. Te dará su testimonio a su tiempo. Te guiará a disfrutar de estas cosas. Ahora, ocúpate de algo. Mira el modelo e imítale. Mira el modelo y gózate en ese modelo. aplica ese modelo. Mis amados hermanos, como imitadores de Cristo, necesitamos tener la misma mente que tuvo este siervo de Dios, que tuvo Cristo y que este siervo de Dios la copió de Cristo. Pero en segundo lugar, como imitadores de Cristo, hermanos, apliquemos nuestro conocimiento en el actuar o en el vivir. Pero en aquello en que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, hablando de ese conocimiento de la palabra, de ese conocimiento de Cristo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El estímulo de sentir o pensar según el conocimiento de Cristo se extiende ahora a la conducta. Por un lado está el pensar, el razonar, el meditar, el tener una mente con Cristo. Eso es necesario. Una persona sin el conocimiento de Cristo terminará siendo lo que conoce. Y lo que nosotros conocemos, aparte de Cristo, es nuestra carne, es nuestra impiedad, es nuestra dureza hacia Dios. Eso es lo que conocemos aparte de Cristo. Por eso Pablo dice, llena tu mente, mira el modelo y piensa y actúa como nuestro modelo. Que tu mente tenga el mismo sentir, que tú procures tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Pero ahora nos estimula al mismo actuar, a la misma regla. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Imiten a Cristo también en vuestra conducta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo imito a Cristo? Por el conocimiento que tienes de Él, aplícalo. ¿Cómo podemos imitar a Cristo si Él estuvo allá hace mucho tiempo? Por el conocimiento que tenemos de Él en las Escrituras. Él se ha revelado y podemos aplicar dicho conocimiento. Él dice aquello a que hemos llegado. Lo que has alcanzado del conocimiento de Cristo es la luz que tienes que aplicar en tu vida. Lo que has aprendido del conocimiento de Cristo, del modelo que es Cristo, lo que has bebido de su palabra, de lo que te has alimentado de su palabra, es lo que tienes que aplicar. La luz que tienes ahora, aplícala. Es lo que Pablo nos está diciendo. Él vino hablándonos de la mente de Cristo, del conocimiento que de Dios, que Dios nos ha revelado a nuestros corazones. Un conocimiento que llena nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser. Yo sé lo que debo de hacer. Ya me lo dijeron. Me lo explicaron. Ahora el apóstol dice, ahora aplícalo. Aterrízalo. Hazlo. ¿A qué grado de conocimiento de Cristo has llegado? ¿A qué grado del conocimiento de Cristo has llegado? Vive de acuerdo a este conocimiento. En aquello a que hemos llegado. Cada uno ha llegado a diferentes etapas del conocimiento de Cristo. Cada uno ha visto el ejemplo de las Escrituras y cada uno de manera independiente ha entendido y otros han entendido más, otros menos. Aquí no importa la cantidad de conocimiento, sino cómo lo estás aplicando. Pablo me dice a mí, ¿a qué conocimiento has llegado? Aplícalo a ese conocimiento. Que se vea en tu vida ese conocimiento de Cristo, a lo que hemos alcanzado. Nosotros los maduros, lo que hemos aplicado la verdad, hemos entendido el Evangelio. Tenemos que mostrar ese Evangelio por nuestra vida santa y piadosa delante de los hombres. Eso es necesario y Pablo no está diciendo eso. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos, prosigamos, caigámosle atrás esa regla que hemos aprendido. Caigámosle atrás esa regla de fe y de esperanza que tenemos. Si Dios no te ha dejado ignorante y te ha enseñado que la salvación no es por obra, sino por gracia, entonces vive por esa gracia. Vive por esa gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Si has aprendido que muchas veces sufrimos por causa de Cristo, aprende a gozarte de este sufrimiento y considéralo un honor. Mateo capítulo 5, versículo 12. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si has aprendido que su poder se manifestó resucitando a Cristo de entre los muertos, ¿por qué temer a la muerte si Cristo la venció? Y dice 2 Corintios 4, 14, y nos resucitará juntamente con Él. Has aprendido que Él te va a resucitar en su segunda venida. Entonces vive para Cristo y considera la muerte como ganancia. Él te va a resucitar. Mira la muerte como una ganancia. Como dice Filipenses 1, 21, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si sabes que debes ser fiel en congregarte, muéstrate diligente y nunca faltes a la adoración pública, según el orden establecido en tu iglesia local. Hebreos 10, 25. ¿Qué conoces del conocimiento de Cristo? ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido algo? Aplícalo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. No es simplemente tener información. Oye, qué chulo eso lo que el pastor predicó. ¡Qué bendición lo que el pastor predicó! Eso no es suficiente. Se nos exige aquí, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¡Sigamos! ¿A dónde has llegado en el conocimiento de Cristo? Pues entonces, lo próximo es aterrizarlo y aplicarlo. Si sabes que debes ser fiel, si sabes que debes ser fiel en predicar el Evangelio, involúcrate entonces. Involúcrate en discipular a un inconverso. Sé parte de un estudio en las casas. Predica el Evangelio. Involúcrate en las misiones. Nos dice el Señor en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes que debes vestir piadosamente para Dios? Muestra siempre tu piedad con tu vestir. Al estar entre tus amigas, en tu trabajo, con tus compañeros de estudio, en tus actividades sociales. Como dice 1 Timoteo 2, 9 al 10. Si sabes que hay un solo Salvador y un solo Señor, y solamente en Cristo hay salvación, lo sabes, entrega tu vida a Cristo. Si sabes que debes someterte a tu esposo, si sabes que debes amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, si sabes que no debes de robar, si sabes que debes tener dominio propio, si sabes que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, si sabes que debes visitar a los enfermos, ¿dónde están tus hechos? De lo que dices que has alcanzado. ¿Realmente has alcanzado conocimiento? ¿Dónde están tus hechos? De lo que tú dices que has alcanzado. La verdadera sabiduría no es el saber, tener información. Es poder tomar esos principios de la palabra de Dios y llevarlos a la vida y ver el fruto de bendición al aplicar esos principios. No es suficiente con saberlo y venir aquí a la iglesia y poder decírselo a alguien para refutar un error que él tiene. Santiago 2, Santiago 1, 27 decía, esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera fe. La que visita al enfermo. La que se acuerda de la viuda. La que ora por el necesitado. Esta es la verdadera fe. No la que habla y se expone a sí misma. Muchos proclaman su propia bondad. Proverbio pregunta. Pero Proverbio dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Es aquel que aplica la verdad. El conocimiento que tiene. Es la exhortación que aquí se nos está dando. ¿Has llegado a ese conocimiento? ¿Por qué no lo aplicas? ¿Dónde está el cortocircuito? Lo que pasa es que tienes que amarrar bien el alambre y darle vuelta hasta que apriete bien. Porque si usted deja los cables sueltos, chipea y puede provocar un incendio. Si usted deja un cable suelto, una hornilla sin apagar, está casi apagada. Y decide venir a la iglesia, está casi apagada. Un fuego bajitito, eso no molesta a nadie, ni va a molestar a nadie. Es posible que usted encuentre su casa, mire, incendiada. Porque dejó la hornilla en fuego bien bajito. Para encontrarla calientita, la comida o la cena. Y ese fuego, independiente, libre, hará todo lo que pueda. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser imitadores. Como imitadores de Cristo, hemos de vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos. Y es ahí cuando uno llega a saborear la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo hablaba en esta misma carta, en este mismo capítulo, de la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuándo usted sabe que un bizcocho es excelente? Por el olor. Cuando se da esa, cuando toma una buena tajada de bizcocho y tú lo pruebas. ¡Wow! ¡Excelente bizcocho! ¡Magnífico bizcocho! Pero si usted lo deja allí como un bicuí, ese bizcocho, y dice, ese bizcocho es excelente, lo veo. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres. ¿Usted cree que se va a mantener así fresco? No, hermano, se va a dañar. Cuando usted vuelva a verlo a los tres o cuatro días, ya tendrá una cosa dura ahí. Y cuidado si con un par de gusanitos. O cucaracha ahí, dándole vuelta. Porque ya que usted no lo usó, la cucaracha y las hormigas dicen, aquí que estamos, azúcar. Amados hermanos, si de verdad nosotros hemos alcanzado el conocimiento de Cristo, debemos de vivir de acuerdo a dicho conocimiento, imitando a Jesús. Refléjalo en tu andar, en tu actuar, en seguir la misma regla. En seguir la misma regla. Teniendo la misma mente. La palabra hipocresía es el fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades. Generalmente positivos. Nadie quiere fingir ser malo. Nadie quiere fingir ser el asesino. No, uno siempre quiere fingir en ser el más amable, el más piadoso, el más diligente. Uno quiere fingir lo bueno. Sin embargo, aunque finge, su experiencia es contraria. Fingir es hacer una actuación. Y este es el mimo de forma negativa. Cuando tú haces una apariencia de algo y eso no es real en ti. Precisamente de eso habla el apóstol diciendo, hermanos, esto no debe de ser entre nosotros. Y en los versículos siguientes, él señala a aquellos que fingían. Fingen piedad. Fingen santidad. Y por eso les dicen a ustedes que se circunciden, que cumplan la ley, que guarden todo. Porque ellos fingen. No son reales. La única manera de nosotros poder vencer esa hipocresía que está en nuestros corazones es aplicando el conocimiento. Es quitando la cera a través del uso, del trabajo. Cuando un plato o un vaso de porcelana se partía en mi casa, Comúnmente yo tomaba algo de cuté de mi mamá, se lo ponía en todos los bordes rotos, no sé por qué me gustaba el rojo y ponérselo así, y cuando yo pegaba el plato que había roto, que no quería que mi mamá se diera cuenta, con un cuté rojo, quedaba perfecto. Yo estaba fingiendo que el plato o el vaso estaba bien. Pero mi mamá con solamente verlo decía, ¿qué hiciste? ¿Dónde lo rompiste? ¿Cuándo? Y eso es lo que a veces muchas personas hacen. Esos platos rotos, en la antigüedad hacían eso. Le ponían cera para fingir. Para que no se viera el roto. Para que tú dieras tu dinero y cuando tú te lo llevaras y vaciara agua, se abriera y se perdió todo. Hermanos, eso es fingir. Aparentar lo que no somos. Y el apóstol nos exhorta aquí a no fingir. Por eso es que Cristo le decía a los fariseos hipócritas, porque poseían el conocimiento de la verdad, pero fingían y no lo obedecían. Fingían y no lo obedecían. Nosotros no podemos fingir. Tenemos que tomar el conocimiento y aunque nos duela, aplicarlo, ¿sabe dónde? Al corazón. Aunque duela. Qué difícil es mantenerse fingiendo durante toda la vida. ¿Sabe una cosa? Llega un momento que usted se cansa. Se cansa de fingir. Y llega un momento en que deja salir lo que realmente es usted. El Señor dice que la medicina para eso es aplicar la verdad. No es cuánto conocimiento tienes. Es si el conocimiento al que has llegado lo estás aplicando. Eso es a lo que se quiere llegar. Amados hermanos, seamos imitadores de Cristo aplicando el conocimiento que ahora tenemos. Dios no nos va a pedir cuenta por lo que no sabemos. Él sabe que no lo sabemos. Pero si Él sabe que lo sabemos, porque Él nos ha instruido, porque ha dado pastores para que nos instruyan, el no aplicarlo habla de algo, un circuito que está chipeando, que está flojo, un vaso que parece que está normal, pero que finge su normalidad. No está bien. Algo está mal. No recuerdo quién era, pero un autor decía en la antigüedad, ustedes saben que en la antigüedad la belleza corporal era como una evidencia, una muestra de que los dioses, hablando de los dioses griegos, los dioses te habían bendecido. Y no sé si era Sócrates que decía, le decía a un joven que era muy hermoso, le decía al joven, habla que quiero verte. Para él era evidente que la belleza no era externa. Habla que quiero verte. Quiero ver realmente lo que eres. Cuando hables me voy a dar cuenta. Por tus palabras, por tus hechos. Son lo que realmente hablan de ti. Queridos hermanos, apliquemos el conocimiento. Apliquémoslo. Porque es lo que va a lograr el efecto de que nosotros disfrutemos, digamos, wow, realmente ha sido bueno esperar en el Señor. Qué bueno ha sido recordar las palabras que me dijo el Señor, que su bendición es la que enriquece. Yo no quiero otra bendición, sino la de Dios. Y por eso esperar en el Señor. Y confiar en el Señor. Y cuando llegue esa bendición, tú dices, wow, realmente el conocimiento de Cristo es glorioso, es excelente. He visto que esperar me ha guardado en santidad y a su tiempo Dios ha provisto para mí. Es realmente excelente el conocimiento de Cristo. Para su gloria lo he mantenido
He vivido para Él.
Queridos hermanos, allí vamos a deleitarnos en la excelencia de ese conocimiento, siempre y cuando lo apliquemos. Y en último lugar, imitadores de Cristo, imitemos a los que imitan a Cristo. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Pablo, pero tú no eres perfecto. Pablo, pero tú acabaste de decir que tú no has llegado a la meta. Tú acabaste de decir, Pablo, que tú eres débil. Sí, yo imito a Cristo. Por eso imítame a mí. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Mirad a los que como yo también están imitando a Cristo e imítenlos. Imítenlos. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y eso, esa última parte es importante. No es que yo tengo que imitar a las personas en todo lo que hagan. Ah, fulano camina así, entonces yo voy a caminar así. No, no es eso. Es según el ejemplo que vemos en el modelo, que es Cristo. Según el ejemplo que Pablo mismo ha imitado, que es Cristo. Según el ejemplo que tenemos. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque él se preocupaba por tener un solo molde, un solo patrón. Él se preocupaba por tener un solo molde para su vida, con la cual formar al hombre de Dios en su vida. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Él no lo dijo solamente a los hermanos en Filipo. Se lo dijo a los corintios también. Él sigue la misma idea. Hermanos, sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. Mi molde es Cristo. Miren este molde. Recuerden la idea del molde, del patrón. Todas las camisas salen como el molde. Si el molde está dañado o tiene un llevadito para arriba, todas las camisas van a llevar el llevadito. Por eso usted ve que algunas compañías, con el molde perfecto, cuando una camisa sale con un llevadito que no tiene el molde, deséchala. No es según el molde. Ah, no, que esta manga salió un chin, unos centímetros más largo que el molde, deséchalo. No, que se le quitó un hilo, es según el molde, no, deséchalo. Hay un molde. Y es al molde que tenemos que, como usamos esa palabra nosotros, amoldarnos, ¿verdad? Es como un vaso de agua. Usted echa el agua y el agua no se queda cuadrada o triangular, sino que ella se ajusta al molde. Si es de hielo y son cuadritos pequeñitos, ella se ajusta a los cuadritos. Cristo es nuestro molde. Y Él dice, sed imitadores de mí, porque mi molde es Cristo. Los seres humanos aprendemos por imitación. ¿Y sabe qué? Necesitamos eso. Es difícil que a usted le diga una cosa y usted lo haga perfecto, como se lo dijeron. Necesitamos un molde. Pablo lo sabía. Yo he sido un imitador, un mimo. Uno que ha imitado a Cristo, Él se ha vaciado en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía en Cristo. Cristo se había vaciado en él por su gracia. El conocer hoy un poco más a Cristo era su alimento. Quiero conocer ahora un poquito más a Cristo. Quiero beber un poco más de Cristo. Quiero comer en esta mañana en mi devocional de Cristo. Él se alimentaba del conocimiento de Cristo y lo hacía perfecto. Lo hacía maduro porque lo aplicaba. Él se embellecía cada día. Por el conocimiento de Cristo, le llevó a saborear ese conocimiento aplicado, la excelencia de la revelación de Dios en el Evangelio. ¡Wow! ¡Pero qué excelente! El poder amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuándo él conoció eso? ¿Cuándo el hombre creyente conoce esto? Cuando aplica eso, hermano. Usted puede saberlo durante toda la vida. Y si no lo aplica, nunca disfrutará de los frutos de esa verdad. Nunca lo va a disfrutar. Y otro usted lo verá contento y feliz en su matrimonio. Y usted va a decir, ay, mis hijos, la exhortación suya va a ser esta. Mis hijos, aprovechen la soltería. Porque cuando usted se case, eso va a ser una desgracia. No es fácil, es triste, es que... ¿Por qué será que nada más grita así? Él sabía que se iba a casar con una pecadora, ¿verdad que sí? Me imagino que sí. Me imagino que su patrón le dieron consejería. Porque si él se casó a la brava, solito por ahí. Es la necesidad de aplicar el conocimiento que usted tiene de Cristo. Y yo sé que hay debilidad y hay lucha. Pues yo también estoy casado. Y yo sé que es dificilísimo. Pero ¿cómo disfrutará de la excelencia del conocimiento si no lo aplicas? No lo sabrás. Esta medicina te va a sanar. Te la pone ahí, miren. Me duele el pecho ahora. No se va a sanar si no la toma. No se va a sanar. Me inscribo en un gimnasio. Pero no voy al gimnasio. Alguien preguntaba, ¿a los cuántos días uno comienza a rebajar sin ir al gimnasio? ¿A los cuántos días uno empieza a rebajar? Porque ya yo me inscribí en el gimnasio. Pero nunca he ido. ¿Qué es lo que va a rebajar? No va a rebajar nada. Si no aplicamos ese conocimiento de Cristo, no tendremos nada. El conocer hoy un poco más de Cristo era su alimento. Y así debe ser nuestro alimento. Pero también Él reconoce ser el único. Perdón. Él también reconoce no ser el único. Considerar. Mirad a los que así se conducen. Consideren. Miren atentamente a los que así se conducen. Según el patrón. Según el modelo. Consideren, hay hombres que les están pastoreando, discipulando, que son vuestros maestros. Y si viven según el ejemplo, según el modelo de Cristo, debéis mirarlos e imitarlos. No menosprecien los dones que Cristo les ha dado por medio de sus pastores, diáconos, hermanos y hermanas en la fe, en la iglesia. Ellos imitan a Cristo. Mírenlos, considérenlos, imítenlos en aquello que ellos imiten a Cristo. El creyente maduro es un imitador de Cristo que está continuamente saludando y esperando la venida de Cristo. Y por eso trabaja en su vocación, en su llamado como hijo de Dios, ocupándose con temor y temblor de permanecer en el mismo camino que Cristo trazó. Ocupándose de cumplir la misma regla que Dios les ha dado por Cristo. Ocupándose de vivir con la misma mente del Señor Jesucristo. Por lo que toda ayuda, todo ejemplo a imitar de sus líderes que le mantengan el mismo patrón de Cristo, será un estímulo para ellos. Será un estímulo para sus vidas. Ay, ¿usted cree que es fácil? Aplicar las escrituras. Más con esta carne que grita y exige que le den deleite a ella. Y usted aplicar este conocimiento se hace difícil. Pero cuando usted tiene algunos que van delante de usted y se muestran como alguien que ha imitado a Cristo y ha aplicado el conocimiento, Eso no le estimula. No le ayuda. No lo amonesta. Eso me estimula, me amonesta. Es por aquí. No, no, es que yo no sé, tú sabes los problemas. ¿Qué es por aquí? Aplica el conocimiento. Te va a doler. No es que no te va a doler. Confiar en Dios no es fácil. Creerle a Dios no es fácil. Cuando usted ve todo gris, todo prieto, todo negro, y usted no puede mirar más allá de su nariz, y alguien se le acerca y dice, mi hermano, es por aquí, sígueme, imítame, que yo imito a Cristo. Eso es lo que el apóstol está exhortando aquí a los hermanos. Hermanos, sed imitadores de mí y miradlos a los que así se conducen. Mirad a los que así se conducen, actúan, viven. A aquellos que están aplicando el mismo conocimiento que tú tienes en tus manos. Mirad a aquellos que así se conducen. Dios dice que debo ser un hombre gentil. Déjame aprender del hermano Frank. Debo ser un predicador. Déjame aprender de mi pastor Guzmán. Debo ser una madre. Déjame aprender de la hermana fulana. Debo ser un buen empresario cristiano. Déjame aprender del hermano fulano. ¿Hay ejemplos? ¿O no lo hay? Hay ejemplos. Pero si desechamos esos ejemplos que nos ha puesto delante, que están ahí, frente a tu mismo rostro, y lo desechas porque no es el prototipo que tú quieres, no entenderás la excelencia del conocimiento de Cristo. Aunque tus pastores te quieran ayudar y animar, si tú dices no, la barbilla levantada, la boca apretada, los ojos cerrados, no se ve, pero el puño también cerrado, no. Y después hacemos así con la cabeza. ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te ayudamos si es tu actitud? Nunca probarás de las delicias que ya otros, por la aplicación del consejo, están disfrutando. Porque tú sabes demasiado. Nunca te deleitarás, te gozarás. Tu arrogancia y tu orgullo te lo impiden. No pasarás de ahí, porque sabemos demasiado. Porque en el mundo las cosas no son así. Ay, estos pastores creen, estos hermanos creen que salgan al mundo para que vean la verdad. La verdad es un hombre y se llama Cristo. Y no aplicar lo que Él nos ha mandado será tu ancla. El ancla que te mantendrá prisionero en el fondo de la incredulidad. Allí te vas a mantener. Solita. Solo. Porque aquí estamos braceando. ¡Dale! ¡Dale brazo! ¡Dale brazo! Cuando yo enseñaba a mi hijo a montar bicicleta, la parte más difícil fue, además del equilibrio, que él diera pedales. Él quería que yo lo empujara. ¡Qué lindo! Que yo lo empujara todo el tiempo. Yo, dale pedales. ¡Pedalea! Y empujándolo. Y, pero pedalea. La parte, mira, pedalear es así. Tuve que agarrar la mano, con la mano. Dale hacia los pies. Y no dejes de dar los pies. Si le dejas de dar los pies, te vas a caer. Y yo comencé a pedalear y lo soltaba. ¿Te caíste? Ah, le dejaste de pedale. ¡Pedalea! ¡Pedalea! Y ese trabajo nuestro mucho, con muchos hermanos. ¡Pedalea! ¡Pedalea! No, pastor, que yo tengo una teoría ahora, que yo vi que otra iglesia. Mi hermano, pedale. Punto. No, porque usted sabe que si yo qué. ¡Pedalea! Deja de estar hablando, que tú no sabes. Aprende. Tú ves esta batata que están aquí. Eso de pedalear. Pedalea.
Oh, pero ven acá. ¿Tú crees que estas batatas son de yuque, de cosas así? No, es de pedalear. ¡Bracea! ¡Nada! No, pastor, que usted sabe que los hombres son malos y las mujeres también son pecadoras. Déjate llevar, guía y oye el consejo. No, pastor, que yo no sé si pueda, que yo estoy bien con ese sueldito. Y el pastor diciéndote hace rato, deja eso. Inicia tu empresa. Tú tienes los dones, tienes la edad y tienes la necesidad. Dale para allá. Bracea. Pero que está lejos, sí, no te preocupes. Va a estar más cerca. Empieza para que tú veas. Amado hermano, aplicar el conocimiento es la parte más difícil porque tenemos miedo. Nos da temor. Pero qué bueno cuando usted tiene a un maestro al lado de usted que le dice, pedalea. Dale, vamos, vamos, vamos. Me estoy cansando. Vamos. Y el Señor nos sostiene, nos estimula. Veamos algunas aplicaciones. Hermanos, el trabajo de Pablo con los filipenses es el mismo de los pastores de esta iglesia. Es que no hayan personas fingiendo, sino instruidas en la verdad y viviendo de acuerdo a dicha instrucción. Y por eso le preguntaremos por qué no vino a la iglesia tal o cual domingo. Por eso le preguntaremos por qué no toma Santa Cena. Por eso estaremos muy atentos a cómo usted actúa piadosamente con sus amigos, en su trabajo, en la iglesia. Por eso le preguntaremos y le cuestionaremos y estaremos detrás de usted. Porque queremos que usted sea como Cristo. Como el modelo. Y si tú eres miembro de Iglesia Bíblica de la Trinidad, tendrás a dos hombres, uno de apellido Guzmán, otro apellido Paz, velando para que crezcas en el conocimiento de Cristo, para que lo apliques, para que madures, para que madures. Por lo tanto, recibe con sabia mansedumbre la instrucción, la amonestación, la disciplina, la guía pastoral, la consejería, para que te vaya bien y te deleites en la excelencia del conocimiento de Cristo. En segundo lugar, no te resistas en aplicar el conocimiento que cada domingo recibes. Si estás siendo instruido, no resistas en cambiar lo que ya sabes está en forma inconclusa en tu vida. ¿Por qué? Cámbialo por la verdad del Evangelio que recibes desde este púlpito para practicarlo. ¿Continuamos viendo un trato grosero en tu vida? No volverás a escuchar hablar de lo mismo. ¿Continúas tú descuidando a tu esposa, a tu esposo? Nos escucharás hablando lo mismo. ¿Continúas tú faltando la adoración pública? Nos escucharás tocando a tu puerta y preguntándote qué pasa. ¿Continúas viendo personas que no se involucran en discipular? Nos continuarás oyendo, exhortando a esto. ¿Estaremos tratando con hombres creyentes o con impíos? A veces nos hacemos esa pregunta. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él ha oído el Evangelio. Se le ha dicho. ¿Por qué no lo aplica? Ya no es ignorancia. ¿Será este un creyente o no? ¿O está este creyente viviendo una vida de hipocresía y pecado? Porque no responde al Evangelio. ¿Hay algo aquí? ¿Algo está pasando? O no es creyente porque no se sujeta a la palabra de Cristo. O si es creyente, anda en pecado y anda desordenadamente. El apóstol le exhortaba a Tito. Oye, después de una o dos exhortaciones, si no se sujeta, deséchalo. Deséchalo. Amado hermano, no te resistas en aplicar el conocimiento que tienes. del Evangelio. Va a doler porque nuestra carne va a tirar patada voladora como usted no se imagina. Pero si usted se somete a Cristo y obedece su palabra, podrá satisfacerse, gozarse, deleitarse de la bendición de Dios en su vida. Lo va a disfrutar. Y en último lugar, hermano, no desprecies la iglesia local que Dios te ha concedido, a sus líderes y siervos de Cristo. Cuando tú sabes que son hombres que con fidelidad imitan a Cristo, pero llenos de debilidad, porque con todas sus insuficiencias son el instrumento de Dios para bendecir tu alma. No lo menosprecies por otros que no han quemado sus pestañas con tu vida, que no se han ensuciado sus manos con tus problemas. No lo menosprecies, porque si imitan a Cristo, tú debes tomar como ejemplo, su ejemplo, para imitar a Cristo. Que Dios te conceda, hermanos, tomar estas verdades y aplicarla, asentarla en tu corazón. Qué bueno el conocimiento de Cristo. Vamos a aplicarlo. Ahí que vamos a ver si el gap pela, como dicen aquí en nuestro país. Usted quiere saber si pela de verdad. Aplique el principio. Y lo va a encontrar como un rompecabezas. Oye, ¿cómo lo hago? Yo quiero obedecer al Señor. ¿Cómo lo hago en esta situación? Y necesitará sabiduría. Necesitará consejo. Necesitará el ejemplo de otro. Para poder encontrar la forma y decir, ah, es así. ¡Wow! ¡Qué bendición! Amigo que me escuchas, que el Señor te conceda en este día ser un imitador de Cristo. Ser un hombre o una mujer que decide seguir a Cristo. Que decide entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se puede ser un imitador de Cristo sin Cristo. No se puede obedecer a Cristo como tu Salvador si no es tu Salvador. El Señor te exhorta, te llama a que seas un imitador de Él. Pero para poder ser un imitador de Cristo, necesitas entrar por la puerta de las ovejas. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Confiesa tu pecado delante de Cristo. Y recíbele en tu corazón como tu Señor y Salvador. Mira tu pecado. Qué gran escollo, estorbo para llegar a Cristo. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete de tu maldad e incredulidad. De todo este tiempo de haber escuchado la verdad y desecharla. Hoy es el día en que puedes comenzar a ser un imitador fiel de nuestro Salvador. Si le recibes en primer lugar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos suplicarte en esta hora que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos a ser imitadores. Hombres que tomen la verdad y la apliquemos. Ten misericordia de nosotros. Porque para estas cosas, Padre, ¿quién es suficiente? Si tu Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado, oh Señor, ¿cómo lo confesaremos? Si tu Espíritu Santo no pone en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, ¿cómo andaremos? Pero Señor, tú nos has dado todas estas cosas en Cristo. Todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, tú lo has concedido por tu Espíritu en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre por tu fidelidad. Ayúdanos a vivir piadosamente, para gloria tuya, en Cristo nuestro Señor. Amén.